Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más aquí a Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que te acompañamos hasta las 12 del día. Afortunadamente quedó en un susto, pero pone de relieve la debilidad de nuestro territorio una vez más. El vertido de Fuel Oil, que afortunadamente está controlado, según la presidenta de la autoridad portuaria, ya no hay mancha a la vista, pero deja de manifiesto la necesidad que existe para mejorar en todos los aspectos esos protocolos que hay a la hora de un intercambio de combustible. Estas características que tiene la tierra de ser exclusivamente un territorio dependiente del turismo y por lo tanto de nuestro ecosistema, pues deja, creo yo, de manifiesto el hecho de tener muchísimo cuidado con estas cosas, ¿no? Un mayor vertido podría haber generado un grave problema, sobre todo si llega a entrar en la potabilizadora. Bueno, pues lo dicho, estamos en la Villa Mariana de Teror. Pues hoy, no sé si decir día de transición, porque se espera una afluencia masiva de gente mañana, teniendo en cuenta que además coincide la romería ofrenda con el sábado. Cierto que vemos a muchísima gente que desde todos los caminos, desde todos los puntos de la isla de Gran Canaria llegan aquí, pues para multitud de cosas, ¿no? Por una parte, pues para cumplir una promesa, por otra parte, pues para pedir a nuestra patrona, la Virgen del Pino. Desde aquí vamos a realizar el programa con Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica. Te hablo un día más encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, todo un clásico de los Beatles. Escucha esto. Mira que ya es complicado elegir una canción de los cuatro de Liverpool, sobre todo si te decides por, bajo tu punto de vista, cuál es la mejor. Yo he decidido esta porque me parece una de las, ya no solo más psicodélicas, sino más introvertida por parte de John Lennon, que fue el que escribió la canción de este Lucy in Sky and Diamond. Paul hace referencia a los ratos que él y John solían pasar en la sala de música intercambiando sugerencias para las letras, ¿no? Y según dice, no se dieron cuenta de que las iniciales de este Lucy in the Sky of Diamond, LSD, pues hacía referencia a la típica droga, ¿no? Así que se dieron cuenta cuando la prensa, pues de alguna manera le apuntó esta circunstancia. Son las 18 minutos. Echamos también hoy un espacio, una mirada al tiempo. Y sí, ya te digo que miramos al cielo y amenaza lluvia. Es cierto que ha estado lloviendo aquí en la Villa Mariana de Teror. Incluso recuerden que el programa Tenderete se tuvo que posponer de fecha debido precisamente a la lluvia. Y bueno, fresquito no se está mal. La temperatura dice que estamos a 19 grados, pero la sensación térmica es mucho más baja, ya te lo puedo asegurar. Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Es de agradecer. No sabemos si lloverá o no, pero vemos el cielo encapotado. En Las Palmas de Gran Canaria, pues tenemos un mejor clima, en torno a unos 20 grados aproximadamente. Y si seguimos subiendo, en Artenara, 17 grados en el sur de la isla, concretamente en Mogán, 24 grados. Son las 10:09 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con el primer teniente alcalde de la Villa de Teror. Ya tenemos por aquí a José Agustín Arencibia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Ellas son Gran Canaria, y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrologia.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Agustín Arencibia es el primer teniente alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don José? ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días.
¿Está lloviendo?
Efectivamente, acabamos de empezar esta entrevista, lo comentábamos, y estaba completamente nublado, pero ahora es que está empezando a mojar, ¿eh?
Uh-huh. Está bien, ¿no? Que llueva en medianía.
Bueno, efectivamente, tanto tiempo pidiendo el agua que aclama al cielo y aquí a la Virgen del Pino, que la tenemos cerquita, pues aquí tenemos el agua, y no solamente hoy, sino estos últimos días, los últimos conciertos que hemos tenido aquí arriba, los últimos actos han estado pasados por agua, ¿eh?
Hombre, las cosas como son, si los agricultores, yo creo que todos le pedimos agua a Pinito, pues evidentemente aquí la tenemos, no aquí, nos podemos quejar ahora.
No nos podemos quejar porque lo llevamos pidiendo desde el año pasado, sí. Y la verdad que es de agradecer porque había una sequía importante en todo, no solo en Teror, sino en toda la zona de medianía. Y la verdad que esto, que llueva esta agüita o que caiga esta agüita hoy en Teror, pues aunque sea poquita cosa, pero por lo menos esté nublado y no haya ese calor tan grande como otros años, ¿no?
Sí, 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 porque yo recuerdo romerías en las que, uff, madre mía, la verdad es que es tremendo, sobre todo porque el sol se va escondiendo a un lado y tarda en llegar a esa montañita que lo oculta.
Se sufre, sí, porque sí. Cuando empezamos a las 3:30 de la tarde y está el día pegando de mala manera y con, como digo yo, con los refajos puestos, pues se nota y cómo va sufriendo por ahí abajo y sudando, ¿eh?
¿Tiene ya la vestimenta para mañana?
Sí. Preparado. Yo soy una persona que siempre ha participado y además siempre he compartido con los grupos folclóricos de Teror a lo largo de los últimos años, y siempre tengo la ropa preparada porque esta es una fecha que hay que enmarcar en el calendario de año a año.
Es su segunda fiesta como primer teniente alcalde. ¿Los nervios ya han desaparecido o todavía no?
Bueno, siempre cuando empiezan las fiestas y comienzan los actos con el deseo de que todo salga bien y de que todo esté bajo control, siempre tienes algunos nervios, ¿no? Pero bueno, ya se van cogiendo algo de tabla ya.
Hombre, usted la tenía desde hace tiempo, las cosas como son. Lo que pasa es que, bueno, organizarla pues no es lo mismo que ver los toros detrás de la barrera, ¿no? Pero también es un... Yo entiendo que ustedes se relajan cuando ya la Virgen, o cuando acaban las fiestas, o cuando por lo menos en la romería, ya la Virgen vuelve otra vez a su...
Así es, aunque parezca mentira, siempre está uno pendiente a lo largo de la romería y los días anteriores, porque hay que acordarse de que llevamos ya varias semanas con la organización, con el plan de seguridad, pues organizando todas las fiestas y todos los actos, porque no es una fiesta de barrio que estamos acostumbrados también a realizar aquí, pero esto es una fiesta importante que necesita de un plan de seguridad importante y de una organización en la que se ven implicada un montón de gente. Pero como bien dices tú, pues cuando va a la Virgen entrando, pues descansamos un poquito para al día siguiente, con el día alpino, estar otra vez en marcha.
Mañana es la romería, sábado, el día grande es el domingo. El hecho de que haya coincidido en fin de semana, entiendo que atrae a más número de fiestas. fieles, no sé, corríjame usted si me equivoco.
Ya lo comentábamos el día que hicimos la presentación de la Huevo a las Promesas de Global, que la cifra que estábamos manejando a lo largo de este fin de semana, que como bien saben todos, el lunes es festivo, pues en torno a las 300.000 personas podríamos estar aquí arriba, porque al añadir un día más de fiesta, pues se va a alargar más en el tiempo el fin de semana, pero estamos hablando de muchísima gente. Y a partir de ayer, que ya bajó la Virgen, pues eso se nota un montón. Cuando la Virgen ya baja de su camarín, infinidad de peregrinos llegan a la Basílica, pues a toda hora del día, y ya se está notando en la Villa Mariana.
El año pasado, si no recuerdo mal, parece ser que prohibieron la posibilidad de entrar con bicicleta a la plaza. Yo no sé si se ha mantenido esta restricción o por el contrario.
La restricción de lo de las bicicletas, que generó algo de polémica, fue la noche que se cierra la carretera en la Gran Canaria 21, que en ese tramo de 7 de la tarde a 2 de la mañana no se dejaba circular ningún tipo de bicicletas a lo largo de la vía. ¿Por qué? Porque causaba muchísimos problemas, no solamente bicicletas, sino también las patinetas que venían junto caminando con los peregrinos, porque prácticamente la vía viene completamente llena de caminantes, y sí generó algo de polémica. Aquí en la plaza, como tenemos también la cicloturista el sábado que viene, sí es verdad que se hizo una prohibición para que no entraran las bicicletas hasta justo aquí, hasta delante de la Basílica, pero este año está organizado de distinta manera. Salvo lo que acabo de decir de la Noche del Pino, sí es verdad que pueden acercarse aquí hasta la plaza con la bicicleta.
Ah, bueno, entonces este año hemos levantado esa restricción y por lo tanto cualquier persona que quiere venir en bicicleta, salvo en ese horario de restricción, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, está bien puntualizar.
Recalcar eso, que desde las 7 de la tarde, de mañana día 7 hasta las 2 de la mañana, no se permite la circulación de bicicletas en la Gran Canaria 21.
¿Cuándo cerramos la vía?
La vía se cierra mañana completamente al tráfico, no, porque el sentido es Tamaraceite, Teror y salida por Aruca, pero hay un tramo horario que está completamente cerrada, que es de 7 de la tarde a 2 de la mañana.
7 de la tarde a 2 de la mañana no se puede circular por esta carretera, la principal que llega hasta Teror. ¿Desde cuándo comienzan los festejos por parte o los preparativos por parte del ayuntamiento de esta fiesta?
Hombre, tengan en cuenta que nosotros ya comenzamos el pasado domingo, día 25, creo que fue, con la feria de ganado. Entonces, esa gran feria de ganado que se hizo en la finca de Osorio. Anterior a eso ya veníamos organizando alguna exposición también que se hizo, pero arrancamos el día 25 con la feria de ganado, que ahí hubo una altísima participación de los ganaderos y ganaderas de Gran Canaria y que fue todo un éxito, y este año pues estamos muy contentos.
Bueno, mañana será sobre las 4 de la tarde aproximadamente, cuando comience la romería, se prolongará hasta las 8, son unas 4 horas el timing, ¿está bien? 4 horitas de romería.
Sí, más o menos, porque ten en cuenta que nosotros desde las 3:30 ya estamos preparados, porque al ser retransmitida por televisión, pues al final siempre tenemos que estar preparados antes, pero en ese margen de 3:30 a 8 de la tarde, más o menos será el timing, como tú dices, de la organización de la romería ofrenda.
¿Alguna novedad que destacar este año?
No, en principio recalcar, como así lo hemos ido diciendo en las últimas semanas, que todo mundo venga ataviado de forma correcta para mantener ese tipismo, más con una romería tan tradicional como la romería del Pino. Y insistimos en que todo el que venga a la romería, lo digo también por medios de comunicación y todos los que se acerquen a hacer su trabajo, que vengan perfectamente ataviados los que estén aquí en la zona de la Plaza del Pino.
Usted es el primer teniente alcalde, pero yo entiendo que esto de los cargos en una fiesta tan importantes, se queda prácticamente nada, porque todos trabajan y todos reman a uno, ¿no?
Sí, además yo llevo la Concejalía de Cultura también, con lo cual estoy implicado al 100%, como no puede ser de otra manera, pero todos los compañeros y compañeras tienen que estar al 100% desde mitad de agosto hasta final de septiembre, todas las concejalías implicadas.
¿Cómo ve usted ese cambio en uno de los acontecimientos más importantes, uno de los festivales más importantes que se celebran aquí y que además organiza el Cabildo de Gran Canaria, el Teresa Bolívar?
Hombre, tengo que decir que este año se ha dado un salto de calidad y desde aquí públicamente tengo que agradecer pues a la consejera de Cultura, Guasimara Medina del Cabildo de Gran Canaria, esa apuesta tan importante que ha hecho por el Teresa Bolívar. Como bien sabe, volvemos a los dos días de celebración, como era antaño, y hemos tenido pues un cartel que yo creo que este año estamos a la altura de las circunstancias y de la calidad de este festival, pues recuperando un poco lo que era hace mucho tiempo este festival, como artistas como Mercedes Sosa, Los Panchos. Pues este año pues volvemos a esa línea de los dos días y con un grupo que va a venir, un ensamble de Chile y Renecito Avis, que van a dar un salto de calidad importantísimo en este Teresa Bolívar.
Una curiosidad, todos los visitantes desayunamos un bocadito de chorizo de terror, un poquito de clipper, pero ¿usted qué es de aquí?
Bueno, nosotros, hombre, que sepas que yo también el día de mañana ese bocadillito de chorizo tradicional, eso no lo quita nadie. Es decir, yo no te voy a decir que todos los meses o todos los desayunos míos sean efectivamente un chorizo de terror, pero sí que mañana toca, como manda la tradición, ese clipper y ese bocadillito de chorizo de terror.
¿Chorizo de terror con queso o sin queso?
Hombre, a mí particularmente me gusta más con queso y me sabe más. Uh-huh. Me sabe más, aunque para esto hay opiniones para todos los gustos.
Esto es como la tortilla, ¿no? Con cebolla sin cebolla.
Efectivamente, efectivamente.
A mí me gusta más con queso también, las cosas como son. Queso de aquí, de la tierra y
Claramente te lo digo que yo lo prefiero más con queso.
Teniendo
me sabe más.
Queso de la calidad de como los que tenemos aquí en Gran Canaria, como para dejarlo de lado.
Hombre, sí hay una cosa que destaca, efectivamente. Este año sí es verdad que lo tengo que decir, porque vamos a echar de menos la tienda de Pepito Falcón, la tienda que todos los años pues nos íbamos a echar, cómo no, el botellín y ese bocadillo de queso con chorizo, pues la vamos a echar de menos. Además, como bien saben, van a ser uno de los galardonados en esta comisión que hicimos de honores y distinciones semanas atrás con el tema de la insignia de oro, que se la merecen dado su entrega y su tienda de aceite vinagre de toda la vida, que es uno de los referentes de la Villa de Terror.
Por cierto, hablando de chorizo de terror, porque había chorizo de terror, el otro día estuve hablando con el alcalde y me decía que sí, que se estaba planteando la posibilidad de realizar otra vez, si no me equivoco, sería la segunda edición del mayor bocadillo de terror, de chorizo de terror del mundo, que tuvo un exitazo espectacular.
Estamos en ello, estamos proyectando otra vez, como bien dice, ya hubo una edición acerca de este bocadillo, a ver si volvemos a batir el récord Guinness del bocadillo más grande de chorizo de terror, y efectivamente estamos pensando en el próximo mes, en el mes de octubre, pues llevarlo a cabo otra vez, que fue un auténtico exitazo porque tuvo tal poder de convocatoria que aquí la Plaza del Pino pues no cabía la gente y los alrededores, ¿eh?
Pues, primer teniente alcalde José Agustín Arencibia, como siempre, ha sido un placer. ¿Qué mensaje deja a los oyentes?
Bueno, yo lo que les quería decir, primero, invitarles a todos y a todas a que acudan a esta fiesta del Pino con responsabilidad y, sobre todo, decirles que hagan uso del transporte público porque es la mejor manera de llegar a Teror. No tienen que estar buscando aparcamiento. Teror es un sitio complicado a la hora también de aparcar y, bueno, y les recomiendo encarecidamente que usen el transporte público y que vengan a disfrutar de estas fiestas patronales y que quedan todos invitados e invitadas a que vengan a Teror este fin de semana.
Además, tenemos un clima fabuloso. Muchísimas gracias, primer teniente alcalde, un placer.
Muchísimas gracias, buenos días a todos.
Y recuerda, no te olvides de participar en esa iniciativa solidaria de Global. Entra en la guagua de laspromesas.com y envía tu promesa. Además, Global lo va a convertir en un kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Hacemos una pausa y seguimos con más contenidos desde la Villa Mariana, de la Villa Terón.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 6474. 476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
No sé si será por su luz o su sonido. quizá por la promesa y el camino, o por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quizás el presunto caso de corrupción urbanística puede estar detrás de esto. Escucha, porque la Unión Sindical de Policías y Bomberos, la USPB, ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que active el sistema de protección frente a posibles represalias que pueden sufrir los empleados públicos cuando denuncian infracciones penales, laborales o incluso de derecho comunitario. Esto quien lo ha reclamado, insisto, en la USPB, y vamos a hablar con su portavoz, a quien ya tenemos en línea, Víctor García. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué han reclamado ustedes al ayuntamiento esto? ¿Por qué le han hecho esta propuesta, Víctor?
Bueno, sencillamente porque es un imperativo legal. El año pasado la ley 223, del 20 de febrero, creo recordar, establecía que las administraciones públicas y los organismos públicos tenían 3 meses para establecer los sistemas internos de información. Desde el año pasado hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha activado este sistema imperativo legal, insisto, y nosotros lo único que hemos hecho es recordarle que tiene que ponerlo en marcha. Es una ley que entendemos importante, es una ley que permite establecer unos protocolos de protección de los funcionarios públicos que denuncien irregularidades ante la administración pública, y evidentemente lo único que hemos pedido es que la alcaldesa inicie el procedimiento de este sistema de información interno, que tiene que, no solamente tiene que tener un órgano de supervisión, sino incluso una persona física encargada de independiente, encargada de llevar este tipo de sistemas de información.
¿Y tenemos persona física independiente ahora mismo encargada de llevar este tipo de hecho?
En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no lo han activado, no han convocado a la Mesa General de Negociación para informar sobre esto, no han nombrado a la persona física, y evidentemente es lo que nosotros, pues por registro y si se ha hecho eco en la opinión pública, ante la opinión pública, le hemos exigido a la alcaldesa. No es un capricho, es una exigencia imperativa. Se han retrasado demasiado en estos meses y nosotros lo que hemos hecho es recordarle que esto se tiene que poner en marcha.
Te reformulo la pregunta, Víctor, ¿por qué ahora?
Bueno, puede ser también que lo que está saliendo en los medios de comunicación sobre la empresa Geursa, pues nos haya puesto un poco en alerta, ¿no?, de que es necesario no esperar más. El ayuntamiento tenía 3 meses, pero bueno, aquí las cosas, con todos los problemas que tenemos, no ponemos el foco en un retraso, porque aquí se está retrasando todo, ¿no? Ahora mismo tenemos abierto un conflicto colectivo importante en el ayuntamiento por un montón de cuestiones. Pero bueno, el hecho de que nos hayan puesto un poco en alerta sobre la importancia de poner estos sistemas en activo lo antes posible, porque se trata de proteger a los empleados públicos que en un momento determinado denuncien infracciones graves o muy graves o actos de corrupción. O sea, más que una cuestión de denunciar o poner ante el foco en determinadas conductas, se trata de que haya un sistema interno de información que permita la protección de los empleados públicos, que estemos protegidos ante la iniciativa de denunciar determinadas conductas. E insisto, esto es una normativa estatal que se tenía que haber hecho a los 3 meses de publicarse, que ha tenido un retraso y que nosotros ahora exigimos que se ponga lo antes posible para que los empleados públicos que informen tengan la garantía de que van a estar protegidos en todo momento.
¿Tiene algo que ver esto con el caso de corrupción urbanística, presunto caso de corrupción urbanística, Valca?
Directamente no. Nosotros no nos hemos pronunciado porque la empresa Segusa se esté llevando una investigación. Hay que recordar que también hace unos años también se produjo la noticia de que se estaban haciendo investigaciones en esta empresa, ¿no?, en un momento determinado. Nosotros, el hecho de que nos hayamos sabido o tener conocimiento de que se estaban haciendo estas investigaciones y que no estaba activado este protocolo, pues no nos ha permitido un poco recordarle al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que hay que activarlo lo antes posible, porque, bueno, hemos visto de que no estaba activado este protocolo. Es sencillamente así, ¿vale? No tiene nada que
Víctor,
ver
ante lo que pudiera ocurrir. Ante lo que pudiera ocurrir, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Nosotros no nos movemos por lo que esté sucediendo en la empresa Geursa, es una empresa pública. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa Geursa es independiente, aunque evidentemente pues su consejo tiene que ver con la propia alcaldesa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso hablamos de algo que es independiente. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene que tener su propio órgano y su propio sistema de información interno. Geursa lo tiene en estos momentos, en aplicación de esta ley. El gobierno de Canarias y todas las administraciones públicas lo tienen que tener, así como las empresas públicas, y incluso en el caso del gobierno de Canarias, uno externo. Esta ley es importante para los empleados públicos, entendemos de que se tienen que activar lo antes posible, y eso es lo que hemos solicitado, porque, insisto, es la garantía de que se va a establecer un protocolo de protección de los empleados públicos que en algún momento denuncien infracciones o actos de corrupción dentro de la administración pública.
Y ya para acabar, Víctor, yo creo que es la pregunta que todos estamos esperando. Tú eres el responsable de la USPB, representante sindical de policías y bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tu labor es protegerlos, evidentemente. ¿Se ha tenido que denunciar algún tipo de represalia por parte del Ayuntamiento a algún compañero o compañera?
Sí, en mis años de funcionario público en el ayuntamiento y como policía local, sí que han habido casos de animadversión donde entendemos que han habido motivaciones ajenas al estricto labor profesional. Esto lo vivo diariamente, ¿vale? Existen, pues, dentro de donde trabajan muchas personas, pues existen diferencias entre ellos y en algunos momentos sí que podría decir que hemos tenido que apelar o alegar de que se estaban produciendo determinadas acciones por cuestiones que seguramente nada tenía que ver con la actividad profesional, sino por animadversión o por múltiples cuestiones, ¿no?
Te hablo de este último gobierno municipal, el que está ahora mismo gobernando.
En principio, a día de hoy, no puedo decir de ningún caso, lo desconozco, todo lo contrario. Sí he visto una iniciativa en determinados momentos por cuestiones de acoso sexual o por temas de acoso laboral, de que se activan los protocolos de forma adecuada. En este caso, Javier, si me permite, estamos hablando de una ley que es de febrero del año pasado, que la Administración tenía 3 meses para iniciar los protocolos que se establece en esa normativa y que nosotros hoy lo que hemos hecho es recordarle que en este ayuntamiento es importante tenerlo lo antes posible. Es algo novedoso. Por supuesto, tenemos también ya desde hace muchos años los protocolos por acoso laboral y por acoso sexual, que están perfectamente establecidos en nuestra normativa interna.
Víctor García, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
¿Me gusta la comparación?
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta Alpino. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo celebras tu cumpleaños? Hay gente que en lugar de recibir regalos los hace, como el Loro Parque Fundación, que en su 30 aniversario ha preparado una cena benéfica con la que quiere conseguir los fondos necesarios para proteger nuestro mar y sus especies en Canarias. Un superevento en el que la preocupación por nuestros ecosistemas reunirá a mucha gente. Un acto que además será una noche única en los jardines del Hotel Botánico. Si te apetece ir, que sepas que el importe de tu cena será donado al proyecto Cambio, que cuida a nuestro mar. Pero desde casa también puedes colaborar. Entra en su web, loroparquefundación.com, y pon tu granito de arena. Claro, él dice, es que siempre nos toca a nosotros. Evidentemente, cuando ocurre algo en alta mar, en la zona de Puerto de la Luz y de Las Palmas, las corrientes pues lo llevan a la costa de Telde. Y ayer, con esa mancha de fuel oil, ese vertido, pues mostraba su preocupación. Hombre, y también las cosas como son, su indignación, porque estas cosas no deberían pasar. Estamos hablando del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien tenemos en línea. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Y me quedo con lo que acabas de decir, cosas que no deberían pasar.
No deberían pasar. Estuvimos hablando con la presidenta de la Autoridad Portuaria, nos decía que se realizan unas 10.000 operaciones aproximadamente al año y que, bueno, que la cifra es muy baja, un porcentaje muy bajo, ínfimo, pero claro, cuando ocurre, pues nos ponemos todos en alerta. Nos decía también que no hay mancha. ¿No hay mancha ya en la costa de Telde, alcalde?
Bueno, está que tanto el GES del Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Telde, a través de la Policía Local, cuenta con una unidad de drones y ahora mismo están sobrevolando. Es cierto que el helicóptero también del Gobierno de Canarias a primera hora de la mañana no visualizó ninguna mancha y, sin embargo, los drones instalados ahora mismo sí visualizan una mancha, pues casi con el mismo recorrido de ayer. Es verdad que no ha llegado a costa, que no está en la arena, que no está en el risco, sino que está en alta mar y se aprecia una cabeza y una cola a la altura de la playa de Palo, dirección San Borondón, más o menos como lo que sucedió ayer, pero la diferencia es que la corriente la mantiene en alta mar y que no la desplaza hacia el litoral.
Claro, entonces ese matiz es importante. Mancha sí hay, pero por lo menos no en la costa, ¿no, alcalde?
No, y también, es verdad, esto no se trata de contradecir absolutamente a nadie, son informaciones que van sucediendo minuto a minuto y que para eso están los especialistas y están los técnicos y es lo que tenemos que tener nosotros, la relativa tranquilidad de que al frente tenemos a los mejores y los mejores afortunadamente los tenemos en esta tierra y la coordinación perfecta entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y en este caso la ciudad de Telde, los recursos. Y este buen dispositivo pues ha hecho de que no vaya más, de que estén las tareas de limpieza ya produciéndose en la Restinga y también irán al resto de las playas y observando. Es decir, aquí nadie se ha desplazado, nadie se ha ido. Hoy se ha montado el puesto de mando avanzado en la zona de San Borondón para tener una mejor visualización y aquí estaremos hasta que sea necesario. Por lo tanto, la relativa tranquilidad dentro de lo peor que es lo que ha pasado.
¿La mancha llegó incluso a la propia costa de Telde, es decir, a la playa, a la orilla, incluso al marisco también? ¿Tiene ya un, digamos, un estudio del daño que ha hecho desde el punto de vista de la biodiversidad o todavía no?
No, no existe ningún estudio técnico con la certeza que nos pueda dar resultados porque no ha parado, es decir, todavía se sigue presenciando. Es verdad que los vertidos que se producen en el puerto, el índice que sea, siempre los perjudicados somos los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde, porque la corriente la dirige pues hacia Boca Barranco, hacia la playa de la Restinga y hacia el barranco de Telde, que es justo el límite con Las Palmas de Gran Canaria, la costa de lo que es el barrio de Jinama. No es la primera vez, es la primera vez que me sucede como alcalde y espero que sea la última. Lo que sí es verdad que esta vez la institución, el ayuntamiento y el gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados y vamos a pedir responsabilidades, porque aunque sea mínimo, como decíamos al principio, esto se puede evitar. Y algo habrá fallado por el camino, porque desde que se sale o se produce este vertido al puerto hasta que llega a la ciudad de Telde, han pasado aproximadamente cerca de 12 horas. Por lo tanto, algo ha fallado y lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Unas manchas que se pueden limpiar y que se está realizando y que volverá a su estado normal, sí, pero el daño al medio marino nadie nos lo ha dicho todavía cuál es y si existe alguna cuestión importante y sobre todo, estamos en una zona de pesca, donde hombres y mujeres de manera tradicional han pescado y también están ahí expectantes a ver si esa captura que se realiza en la zona de Melenara, de Taliarte, las cofradías importantes que tenemos en la ciudad de Telde, pues si pueden salir o no, o si esa captura pues es la adecuada. Es verdad que la especie que se captura en esta zona de Telde es a partir de 10 metros de profundidad. Vamos a ver si han descendido esas partículas del vertido y pueden pues perjudicar a esas especies. En esos estudios pues también los especialistas, y para eso tenemos una reunión técnica y la hemos tenido durante esto el día de ayer en dos ocasiones y ahora a las 11 de la mañana tenemos una nueva, donde nos pondremos todos con la información. A lo mejor otros organismos manejan información que como ayuntamiento todavía no la tenemos. Por tanto, de ahí esa reunión importante técnica, vuelvo y repito, a nivel nacional, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento.
Ya para acabar, no sé si usted tiene la información. Se decía que no había entrado en la potabilizadora. ¿Lo puede usted confirmar, alcalde?
Bueno, yo esa responsabilidad y esa información se la dejo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque no es una información que nosotros tenemos de en primera persona, porque es una responsabilidad de ellos, del Ayuntamiento de Las Palmas, y yo no tengo nada de información al respecto, ni tampoco me atrevería, porque evidentemente estamos hablando de una situación que sería bastante compleja y no me atrevo a decir ni que sí ni que no, porque no tengo esa información.
Usted pide responsabilidad, se refiere que va a acudir a los tribunales, ¿no? Entiendo.
Nosotros vamos a recabar toda la información. Está claro que, según tenemos entendido, el SEPRONA también está recogiendo información y también pretende actuar, al igual que el Gobierno de Canarias y entiendo que el Cabildo de Gran Canaria, pues también. Cuando tengamos toda esta información, nosotros lo vamos a trasladar a nuestro gabinete jurídico. Y vuelvo, repito, nosotros vamos a buscar responsabilidades, porque si nos vamos a la Restinga, veremos cómo existen restos de fuel, de fueloil o de otros combustibles de 10 años, de 15 años, que se quedaron ahí y que nadie hizo absolutamente nada, ni para la retirada, ni buscando responsabilidades, ni absolutamente nada. A mí me ha tocado ahora, porque soy el alcalde de la ciudad de Telde, lo que no vamos a es evadir responsabilidades. Alguien tiene que asumirlas, porque vuelvo y repito, se dice fácil esto que ha pasado, se limpia, se recoge un dispositivo, pero esto no puede quedar impune a su responsabilidad.
Alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con su carita de rosa.
Tenemos por aquí el cartel de en honor a la fiesta de la Virgen del Pino de este año. Y la verdad es que es bastante llamativo. Los colores que tiene, la verdad es que gustan bastante. Vamos a hablar con su creadora, quien tenemos en línea, Laura García. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por hablar con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo desgranarías tú este cartel? ¿Cómo lo, de alguna manera, lo presentarías?
De acuerdo. Bueno, para mí ha sido todo un reto. La verdad que, como terorense, pues también ha sido un honor participar en este proyecto que propuse en su día de ayuntamiento. Y personalmente, pues también me toca bastante. He sido, sinceramente, un poquito egoísta, ¿no? Me lo he llevado un poquito al terreno familiar, como... de Lorenzo que soy, y he querido pues también rendirle un homenaje, un sentido de homenaje a mi abuela con él. De hecho, abuela, pues lo que he pretendido, sí.
¿Por qué? ¿Por qué a tu abuela? ¿Y dónde se refleja ese homenaje?
Exacto. Bueno, principalmente me interesaba sobre todo enseñar la figura de la Virgen, no como una talla de madera que se ve a lo mejor en una iglesia, ¿no? Sino mostrar esa parte más humana y pues también de esa manera... identificarla como lo que es, una madre. Yo, pues, personalmente tengo ese sentimiento hacia mi abuela, que para mí, pues, me crió y fue un referente. Y bueno, digamos que está bastante presente también esa devoción que ella tenía hacia la Virgen en el cartel.
Adjetivos como amor, verdad, sabiduría, ¿por qué estos tres y no otros?
Sí. Bueno, yo creo que este ha sido un poco el legado, así en conceptos que me ha dejado mi abuela y que también de alguna manera pues lo veo reflejados en la Virgen. Y creo que todo el mundo, ¿no? Que todo el pueblo de Tierol y todo el pueblo canario, pues también se puede sentir desmistificado y pueden reconocerse en ellos. Uh-huh. Estos conceptos decidí reflejarlos en el cartel, pues tomando cartas de mi abuela de referencia. Lo que hice fue digitalizar la tipografía de ella. Y mediante esa tipografía digitalizada, pues incluirlos en un fondo con su bordado canario.
Porque ese corazón entiendo yo, con la bandera LGTBI.
Ajá. Bueno, la bandera LGTBI no era la razón principal, la verdad. Mi objetivo era, antes que nada, representar la claridad y la pureza que nace del corazón de la Virgen hacia el espectro total del color, que simboliza además la variedad, la apertura y la acogida a todo el mundo por igual, pero cualquier persona en base a su experiencia de vida puede ver lo que quiera y me parece fabuloso y de hecho pues incluso para mí me enorgullece también que personas de, vamos, diversas se puedan sentir acogidas y aceptadas.
Uh-huh. Es decir, es un poco un motivo inclusivo, ¿no?
Totalmente. Además, pues me parece un mensaje muy cristiano y además que es necesario a día de hoy. Que todo el mundo se sienta partícipe de la fiesta y de la alegría.
¿Le diste muchas vueltas a los colores de esa bandera, de ese corazón, o no?
¿Perdona?
¿Le diste muchas vueltas sobre si incluir la bandera o no?
A ver, no es una bandera, para mí es un arcoíris. Y el simbolismo sí está, porque forma parte pues de un arquetipo colectivo, ¿no? Pero creo que es más diverso el arcoíris como símbolo y no solamente se tiene que reflejar en un solo significado. Sin embargo, está, y me alegro que esté, porque para mí lo principal era reflejar también pues la alegría, la festividad, con una gama cromática amplia y también pues llamativa, y poder entregar ese sentimiento, digamos, ¿no?, de festividad al pueblo.
Laura García, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hace una semana aproximadamente se celebraba el 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros vamos a aprovechar este espacio que tenemos, donde hacemos un recorrido por la historia, precisamente para conocer los orígenes del equipo amarillo. Y como siempre, nos apoyamos de nuestro historiador de cámara aquí en la cadena COPE, Herrera en COPE Gran Canaria, Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, con ganas de hablar de este tema que es tan especial y que a la gran mayoría nos gusta, que es el fútbol.
Desde luego, nos gusta y nos apasiona. Oye, primero vamos a ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a finales del siglo XIX?
Pues bueno, eso es importante, hay que saber que numerosas familias británicas comenzaron a asentarse en la capital Gran Canaria, viendo ese potencial marítimo que tenía Las Palmas en aquel entonces, en especial con la construcción del Puerto de la Luz. Esto hará que aumente el tránsito marítimo, lo que supone que van a llegar numerosas embarcaciones de Inglaterra, y ahí es donde llega el fútbol por primera vez a Canarias.
Claro, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver este aumento del tránsito marítimo con el fútbol? ¿Dónde está ese punto de conexión, Luis?
Pues ese punto de conexión está en el simple hecho de que el fútbol se inventa en Inglaterra. En un principio es un deporte que está limitado a ciertos grupos, pero poco a poco se va expandiendo. La clase obrera de Inglaterra, que es muy fuerte por el tema de las ciudades industriales que había allí, pues van ganando popularidad el fútbol en esos núcleos urbanos, y son estos trabajadores de los barcos los que traen este deporte a Canarias, porque se les ve por primera vez jugando en esas zonas portuarias, y ya las familias inglesas que viven en la isla empezaron a practicar estos deportes tan británicos. Oye, como el cricket,
el golf y por supuesto el fútbol. Qué interesante, ¿no? Saber que el primer vestigio del fútbol en Canarias está, pues, precisamente aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de la Luz, en 1890.
Exacto, sí, 1890, que por ejemplo en Huelva también llegó muy pronto, porque había numerosos británicos, siempre son los que traen las novedades, por así decirlo, y aquí en ese año que acabas de mencionar, 1890, tenemos evidencias de que se juegan algunos partidos en una zona que estaría donde hoy en día se encuentra el Club de Natación Metropol, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un enfrentamiento entre un equipo llamado Gran Canaria Fútbol Club y los tripulantes de un barco británico que estaba en el puerto.
¿Dónde se celebró? ¿Dónde hay, digamos, esa evidencia que se celebró el primer partido de fútbol? Entiendo, en Canarias, ¿no?
Sí, el primer partido de fútbol en Canarias, y se habla de eso, de una explanada que estaba, algunos libros mencionan tanto una explanada por Santa Catalina, por la actual zona donde se encuentra el parque a día de hoy, y también se nos habla de una explanada de arena que estaba por la zona cercana al hotel Metropol y el actual ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí fue donde se disputó este partido.
Interesante. Y a partir de ahí, entiendo, se empezaron a formar los primeros clubes aquí, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla.
Sí, justamente. Es importante que menciones ese hecho porque al principio dicen que a los canarios pues les hacía gracia ese deporte, que lo criticaban bastante, pero ya poco a poco les empezó a gustar. Sentían ese gusanillo por jugar al fútbol y nacen los primeros equipos, como el Sporting Central en 1904, y luego vino el Marino, que ese ya no sonará más, el Club Marino.
Hombre, nos suena muchísimo, desde luego que sí. ¿Y cuándo comenzó ya, digamos, a profesionalizarse, o por lo menos a comenzar una liguilla o una competición aquí en Canarias o en la capital?
Pues ya en esa primera década del siglo XX se empieza a disputar una competición así a nivel regional, plan Copa de Canarias, y por primera vez en 1919 viene un equipo de la península a jugar aquí, que fue el Betis, y era un partido benéfico tras el hundimiento del buque Valvanera, esa tragedia en la que murieron 488 personas, en muchas de ellas canarias.
Uh-huh. El primer equipo que vino a jugar al fútbol en Canarias es el Betis, ¿no? Es curioso realmente. Sobre esa fecha aproximadamente, estamos hablando de 1919-1920, ¿no? Más o menos.
Exacto, sí, ahí es cuando se disputa el partido contra el Betis.
Uh-huh. ¿Se sabe dónde fue o no? Eso es más complicado de conocerlo.
Pues en este caso no estaría seguro de dónde se disputó exactamente este partido, pero fue para recaudar fondos tras el hundimiento del barco.
Eso fue en 1919 y un poquito más tarde ya llegaría ya, ¿no? En 1949, insisto, la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo fue ese momento
Exacto,
de la fundación?
Sí. Pues bueno, fue un 22 de agosto. Y fue concretamente en el Real Club Náutico de Las Palmas. Y antes mencionaba el Marino, que era conocido, pues el Marino fue uno de sus cinco equipos, junto con el Arena, el Atlético, el Club Deportivo Gran Canaria y el Real Club Victoria, que decidieron pues fusionarse y crear lo que conocemos como la Unión Deportiva Las Palmas, ese equipo que iba a hacer historia durante 75 años con su... Pues sus momentos grandes y sus momentos también de bajón, como es normal.
Uh-huh. Bueno, y ahora estamos en un momento, no sé cómo decir, agridulce, porque estamos en primera división, pero fíjate que estamos ocupando las plazas de descenso, ¿no? ¿Cuál fue el mayor éxito, no sé si tienes este dato, Luis, de la Unión Deportiva Las Palmas?
Pues hay varios. Por ejemplo, Las Palmas alcanzó la final de la Copa del Rey, que la perdió contra el Barça de Johan Cruyff. También recuerdo que quedó eliminado en semifinales de la antigua UEFA, hoy en día la Europa League, contra el Torino. Uh-huh. Pero si hay que destacar un momento, se podría decir que es el subcampeonato de Liga del año 69, por la importancia que tiene la Liga Española, que tiene un gran nivel.
Bueno, pues hemos conocido los orígenes del fútbol en Gran Canaria, que está aquí en la zona del Puerto de la Luz y de Las Palmas, aunque el primer partido de fútbol se disputó en una explanada entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esa zona del Parque Romano y también la zona del Metrópol, más o menos en esas inmediaciones. Luis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. A seguir bien.
Igualmente, Javier. Muchas gracias. Buen día.
Nos queda un minuto y medio aproximadamente para llegar a las 11 de la mañana. Ya saben que estamos emitiendo el programa como es tradicional por esta fecha desde la Villa Mariana. Estamos en Teror. Pues no sé cómo calificar el tiempo, porque por una parte bien, porque hace fresquito y al fin y al cabo pues tenemos ganas de pasar algo de frío. Que llueve, si no, una pequeña llovizna al principio del programa, pero bueno, se ha mantenido, aunque sí es cierto que amenaza lluvia porque está totalmente encapotado, ¿no? Y por otra parte, pues alegre por no solamente estar aquí, sino ver pues todas las caras de satisfacción, de fe, devoción, de festejos aquí en la Villa Mariana. Pues nada, lo dicho. Escuchamos el boletín informativo y después tiempo de análisis.